Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2822, miércoles, ombligo de la semana, y seguimos con información de huracanes. Ahorita les digo lo que viene en el Atlántico y lo que está en el Pacífico, que le va a llegar a la península de Baja California. Pero bueno, arrancamos el programa escuchando Kill Eye. Es esta canción de Crowded House. Kill Eye, ojo que mata, ¿no?
Sí.
Así le debían de cambiar el nombre a Herbie. Qué paliza les puso a todos los tejanos, ¿eh?
Sí, estuvo terrible.
Y todavía sigue vivito. Ya es depresión tropical y está por allá por Luisiana. Pero sigue vivo. Yo creo que va a romper récords esta tormenta, Herbie, de desde dónde se formó, todo el tiempo que pasó, toda la lluvia que arrojó y los destrozos que hizo. Pero bueno, Kill Eye, esta es la canción de Crowded House, quien nos va a estar acompañando esta banda, perdóneme usted, esta banda de rock que vamos a estar escuchando esta noche aquí en los cortes comerciales. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ya sabe que ahí estamos metidos todo el día en las redes sociales. Bueno, parte del tiempo, lo que nos toca trabajar para estar en permanente comunicación con usted, escríbanos. Ponemos un montón de información en nuestras redes sociales para mantenernos informado. Me acompañan Laura Alcalá esta noche, en la conversación de esta noche y en la conducción. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, miércoles, touch de la semana, como decimos acá. Y pues bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Vamos a platicar de las únicas 5 maneras de volverte rico, según este
¿Tú te quieres volver rico?
Bueno, todo depende del concepto de...
No, rico, rico en billetes, rico. Billetes.
Pues sí, dime quién no quisiera poder pues comprar todo lo que quisiera y no tener ninguna necesidad y no tener escasez absolutamente de nada, ¿no? Y francamente es una satisfacción muy tranquilizadora el no estar pues con esas limitaciones de que no puedas arreglar o construir o poner ciertas cosas, incluso pues también ayudar, Robert, el donar, el cuando ves una causa que amerita tu apoyo, que tú digas, oye, pues no me afecta y aquí está, ¿no? Eso pues da mucha satisfacción el ser rico y el poder hacer eso. Sin embargo, fíjate, interesante que mencioné esto porque pues bueno, por ahí en la ley de la abundancia dicen que primero tienes que dar para recibir. Así que vamos a ver qué nos dice aquí este tema de hoy.
Que primero tienes que dar para recibir.
Pues sí,
que
sí.
Es interesante porque hemos platicado mucho sobre la riqueza, hemos platicado sobre lo que significa el dinero, hemos platicado que la riqueza, más que en cantidad de dinero que tengas, es una actitud mental, es una forma de vivir. Yo, por ejemplo, pues podría decir que yo ya fui rico, que ahora soy pobre, pero no, he vivido siempre teniendo todo, cual si tuviera cualquier cantidad de dinero en el banco. Es una actitud mental, pero estoy leyendo el libro este que bajé, La economía del bien común, de Jean Tirole, que es un francés, Este libro lo acaba de lanzar, es un economista y él plantea la tesis de cómo la economía como ciencia ha regido siempre a las sociedades. Y entonces, ¿cómo hemos desviado los conceptos y preceptos básicos de la economía para la acumulación en unas cuantas manos y no utilizar la economía como ciencia en la sociedad, porque es un fenómeno social para el bien común, de lo que has platicado? Y yo creo que en eso también estriba la riqueza, ¿no? Por lo que estás diciendo de dar, cuando tú tienes la inteligencia o tienes la capacidad de generar negocios, generar riqueza, pero a su vez esa riqueza no nada más la guardas como rico Mac Pato, sino la redistribuyes, como dices tú, esa es la capacidad de la economía o de la riqueza real en este nuevo mundo al que tenemos que llegar, ¿no?
En algún punto por acá en el artículo que vamos a analizar hoy, pues habla de que pues puede haber gente rica, pero si lo guarda y tiene ese sentido de escasez, el mismo hecho de guardarlo es por el miedo a no tenerlo mañana, ¿ok? Entonces, es una mentalidad de pobreza la que está emanando.
Digamos de escasez, sí.
Sí, es una mentalidad de pobreza, de escasez. Y al emanar esta pues vibración de falta, de que no hay, ¿no? De este miedo, pues lo único que provocas es atraer que efectivamente al día siguiente no haya y que tengas que usar lo que guardaste. Claro, no quiere decir, o sea, no nos vayamos al extremo en nuestras interpretaciones de que, ah, entonces no voy a ahorrar nunca, ¿no? No, o sea, son estados mentales del por qué lo haces, porque puedes ahorrar para un objetivo, una meta, porque quieres hacer, no sé, la fiesta de los 15 años de tu hijo.
Correcto,
O lo estás guardando para la boda de tu hija, o simplemente te vas a ir de viaje. No es una mentalidad de escasez, es una ilusión, es un sueño que tú tienes y que estás haciendo un esfuerzo para lograr ese objetivo. Pero cuando tienes esa mentalidad de acumulador, lo que tú dijiste hace ratito, ¿no? De que empiezan a acumular y empiezan a guardar, de que no redistribuyen y que el motivo de esa acumulación es el miedo a no tener después, es ahí donde se
eso
detona.
Eso es avaricia.
Esa pobreza, bueno, le puedes llamar mil nombres,
que es,
pero a fin de
cuentas
es una mentalidad de pobreza, ¿no?
Con respecto a lo que estás diciendo, lo que dijo Immanuel Kant, en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad.
Explícalo en tus palabras, por favor.
No, bueno, es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si tú simplemente el fin que logras es por obtener un precio y no una dignidad, sería definir qué es, entendemos, por dignidad. Para mí dignidad
pues
sería...
a tu familia, pues no sé, si tienes una empresa, mantenerla en buenas condiciones agradables.
A tus trabajadores, a tu empresa, a tu sociedad, al que gobiernas, la dignidad del gobernante, etcétera, ¿no? Habría que definir ese concepto de dignidad y no como los que tenemos ahora, hablando de gobernantes, que lo único que quieren es
acumular
pero para su bolsillo, robando el dinero de otros, ¿no? Que bueno, sí. Ese es otro tema que algún día le entraremos, pero no, ya va a venir la veda electoral y nos vamos a tener que callar a veces la bocota. Pero bueno, hay que analizar la nueva ley. No, ya liberaron la nueva ley para los medios de comunicación en el concepto de las restricciones.
Claro, todo lo que
tenemos.
Acabas de decir es tu opinión, así que...
Por supuesto. Efectivamente, esa es parte de la nueva ley.
Así es.
Pero bueno, va a estar bueno el tema, vamos a hablar de dinero. ¿Quiere usted ser rico? Quédese aquí, le vamos a decir cómo lo puede lograr, sin meternos en nada ilegal.
Ah, por supuesto.
Estas son reflexiones. Yo creo que, mire, esta reflexión de entender claramente para qué queremos el dinero. Si bien, déjeme decirle, vivimos en una sociedad capitalista en la que se requiere el dinero para que usted viva bien. Punto. O sea, todo depende de qué medida tenemos en cuánto necesitas para vivir bien. Por ahí Robert Kiyosaki dijo, es más rico el que necesita menos para vivir. ¿Cuánto necesita usted para vivir bien? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien amigos, regresamos. Qué linda canción, Don't Dream It's Over. No sueñes que se terminó. Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowded House en su álbum debut homónimo, publicado en 1986. Se convirtió en el tema más exitoso de la banda a nivel internacional y alcanzó la segunda posición de la lista del Billboard Hot 100. Buena música, buen rock and roll. Esto es Sub Rock o New Wave o Rock Alternativo. Crowded House aquí en Forma de los Negocios. Gracias, gracias a usted que nos acompaña. Miren, nosotros aquí vamos a tener en Mérida, tenemos una onda tropical que está entrando a la península. Vamos a tener lluvia, está muy activo en la parte de ondas tropicales en este momento y vamos a tener lluvias, yo creo que de aquí hasta el domingo. Con probabilidades altas de lluvia, ya sabe aquí cómo llueve, llueve en las tardes, luego en las noches, los tremendos aguaceros, pero pues todavía tenemos actividad tropical encima de nosotros. Y bueno, ya que estoy en este tema, déjeme también platicarle que tenemos dos tormentas tropicales. Una es Lidia, que está en el Pacífico, muy pegado a las costas de la República Mexicana y tiene una trayectoria que va a entrar por la punta de la península de Baja California, por allá del viernes en la mañana, por ahí así, según el pronóstico que tenemos aquí en The Weather Channel, en el NOAA, ¿no?, en el National Hurricane Center. Y también tenemos un Irma, que ya también es una tormenta tropical que está pues muy allá en el Atlántico Central. Pero la trayectoria de Irma lo hace virar hacia el canal del Caribe. Obviamente esto, si llegara a suceder, pues esto sería para la próxima semana. Todavía no tenemos ninguna afectación por Irma, pero ya es una tormenta tropical. Se espera que se fortalezca, llegando hasta los 110 millas por hora de velocidad y se enfila hacia las Islas Azores, allá donde empieza el Caribe, por Venezuela. Pero bueno, eso será hasta el lunes, así es de que hay que mantenerle ojo a Irma, porque si agarra el canal del Caribe y luego el canal de Yucatán, pues nos va a poder afectar. Ojalá que lo agarren y lo desvíen hacia el noreste para que no nos implique más, pero hay que mantenerse informado. Bueno, ahí tiene usted ya la información meteorológica aquí en su canal. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Lo voy a invitar ahora a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Almendros en Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Podrá llevar a sus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizas tus compras. Tiene un centro comercial en el fraccionamiento Los Almendros, Plaza Bella. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofreceremos diferentes tipos de modelos, de uno o de dos recámaras, el que tú escojas, el que necesites para desarrollar tu vida tranquilamente. Pregunta por nuestros modelos en promoción, pregunta por las ofertas que tiene Grupo Sadasi, échales una llamada, platica con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ya vamos a la última parte de este año. Oye, qué rápido se pasa el tiempo. Ya estamos en septiembre. Bueno, pasado mañana entramos a septiembre. Ya huele a pozole. ¿No?
Sí.
Yo voy a hacer el pozole este 15 de septiembre.
Ándale, para que veas.
Ya huele a pozole. Pero hable con nuestros amigos, los asesores de Grupo Sadasi, y ellos te van a ayudar. Y mira, igual, y para el 15 de septiembre ya estás estrenando casa allá en Los Almendros. Háblales 611-4000 y haz una cita con ellos. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y en la conversación, y estamos hablando de cuáles son los elementos que debe usted de tomar en cuenta si se quiere hacer rico. Aunque, como dijiste tú, yo creo que todos se quieren hacer rico. Todos,
pues sí,
quisiéramos
quiere tener esa tranquilidad financiera.
Abundancia, tú lo dijiste, tranquilidad financiera.
Financiera. Sin embargo, fíjate, aquí pues hay muchas definiciones de lo que significa ser rico. Y bueno, ser millonario, ser rico, es más un estado mental que una cantidad de dinero en el banco. Y fíjate que esto lo cita aquí Daniel Alley, que pues en realidad es que el rico puede ser pobre y el pobre puede ser rico.
Lo que decías hace rato, sí.
Como por ejemplo, ¿no? Tener riqueza puede significar una familia feliz que vive en una pequeña casa. Y de lo contrario, pues una familia que puede tener un banquete y no tener una buena relación. ¿Sí? Entonces, pues todo depende del concepto, de tu concepto de la riqueza que tengas. Y bueno, aunque aquí él mezcla riqueza y ser millonario, ¿no? Yo lo separaría porque pues millones, millonario es el que tenga millones, ¿no?
Pues sí, pero también millones de qué, ¿no?
Pues sí.
Porque si tienes millones de pesitos, pues tú,
pues
a diferencia de millones de dólares o de euros.
Ah, bueno. Pues si lo pones así,
pues sí, ¿no? Si nos ponemos tan estrictos.
Y bueno, ser rico no se trata de tenerlo todo. Fíjate, este concepto también me llama la atención porque dice, la situación ideal sería tener un poco de todo. O sea que una familia feliz con un gran banquete, pero que se ame por sobre todas las cosas. Y bueno, sin embargo, pues alcanzar esta clase de riqueza junto a la libertad financiera, pues debe haber un compromiso por parte de uno para llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, claro, porque fíjate, aquí lo importante es, como también recuerdo que decía Robert Kiyosaki, es la manera en la que piensas la que te puede llevar a que seas rico económicamente.
O que te puede llevar a la pobreza. Porque hay mucha gente que gana toneladas de dinero y así como entra, sale. O sea, se lo gasta en tonterías, en juego, en hábitos, en adicciones, en diversas
cosas.
Bueno,
él dice, establece él que si tus ingresos solo te alcanzan para cubrir tus gastos, eres pobre.
Exacto.
Lo que estás diciendo. No importa que tú ganes 2 millones de pesos al mes, si tienes gastos por 2 millones,
exacto,
un peso al mes, eres pobre. En esa definición de Robert Kiyosaki, ¿no?
Sí, porque no estás invirtiendo, no estás generando propiedades, no,
sí,
estás,
okay,
generando esa tranquilidad financiera como la conocemos de un rico.
Correcto.
Porque dice, bueno, si se me presenta una situación difícil, pues vas y vendes alguna cosa, tienes el soporte y resuelves el problema. Pero si todo ese dinero, como tú acabas de decir, te lo gastas y no estás generando ningún tipo de inversión, pues bueno, pues eres pobre, eres porque pobre. A fin de cuentas vas a tener que acabar pidiendo prestado,
claro,
para solucionar el problema.
Correcto, pero tiene que ver con el ingreso. Si tú tienes que trabajar por ese ingreso y el mismo te lo gastas, eres pobre. Porque los ricos no tienen que trabajar por el ingreso, tú lo dijiste. Oye, yo a lo mejor tengo bienes raíces y los vendo. No tienes que trabajar por ellos, simplemente los vendes y vas a obtener un ingreso. Entonces, lo que establece Robert Kiyosaki es aprender a tener activos. Activos es aquello que, sin que tú trabajes, entra dinero a tu bolsa. Un negocio en el que tú no tengas que trabajar. Bienes raíces, que a lo mejor tienes un edificio y lo rentas. Tienes inversiones en la bolsa, que ya tienes tu dinero ahí y te deja un rendimiento. O sea, esos son los activos en los que debemos de aprender a pensar cómo obtenerlos. Esa es la filosofía de Robert Kiyosaki en el concepto del dinero y la riqueza.
Sí,
¿no?
Y fíjate, otro concepto que señala acá es que también debes de ser capaz de disfrutar tu riqueza.
Ah, claro.
Porque pues si te la pasas trabajando horas y horas y al final no puedes disfrutar nada con tu familia, ni irte de viaje, ni tomar un break, pues entonces también lo cataloga ahí como pobre, porque no estás siendo feliz con lo que haces. Sin embargo, pues bueno, ya nos toca irnos a un corte comercial y ahorita regresando hablamos de estos 5 maneras de volverte rico.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. God knows where the satellite's taking us.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando ahora esta canción, Don't Stop Me Now, Don't Stop Now, no te pares ahora. Este es el primer sencillo de Crowded House en su 5º álbum de estudio Time on Earth, allá del 2007, fíjense, esto fue liberado en Australia el 16 de julio y en United Kingdom. Fue liberado digitalmente en el 2007 también y físicamente en el junio del 2007. Buena música, buena. Este es un alternative rock. Buena música, buena selección. Laura, ¿tienes ventana ecológica?
Claro,
¿de
sí,
qué
Robert
nos vas a platicar hoy?
Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar del aceite de cocina, cómo tirarlo, porque pues recordemos que es altamente contaminante y a veces pues no lo sabemos, no nos lo han dicho. Y pues es algo que todos los yucatecos y todos los que viven en esta hermosa tierra deben de saber, sobre todo porque pues debajo de nuestros pies hay tanta agua y pues cada vez que tiramos el aceite de cocina en el lavaplatos, pues estamos contaminando. Entonces, pues bueno, empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de las veces posibles. Y bueno, una vez que hemos reutilizado el aceite de cocina para preparar varios alimentos, pues hay que desecharlos. Sin embargo, pues, como comenté, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua. Y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por ello, nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos. Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues bueno, vierte el aceite usando un recipiente de plástico resistente para que pues luego, ya que lo llenes, lo puedas llevar a un punto de desecho del aceite. O bien, yo se las pongo muy fácil, pues todos salimos a restaurantes o compramos constantemente en cocinas económicas. Pues si ya conoce usted al gerente o al dueño, pregúntele si le puede llevar su botecito ahí de aceite quemado, ya que todos los restaurantes pues siempre hay una persona que pasa a recoger este aceite porque sirve para hacer pues comida para ganado y para hacer diversas cosas. Entonces, el chiste es que contribuyamos para que este aceite llegue a las manos de quienes los van a reutilizar y de esa manera no contaminamos.
O como nosotros ya estamos reutilizando los aceites, ¿no? O
sea, pues sí, sí, lo reutilizas, guardas el aceitito que te quedó de pues una carnita, un pollito, y al día siguiente lo utilizas para hacerte unos huevitos.
Y al tercera vez ya tienes que otra vez
no,
volver.
No le pasa nada, o sea, lo que te sobre, la verdad, lo puedes seguir usando. Así que, pues bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos asesorarles sobre el seguro de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorros para el retiro o la educación de sus hijos.
Bien, gracias Laura. Hágale caso a Laura. Cómprele un seguro, hombre. Mire, estamos platicando en la conversación de hoy cuáles son las maneras para volverte rico. Y nos escribe Oscar Medina del fraccionamiento Las Américas. Gracias, Oscar, por tu comentario. Dice, la diferencia entre riqueza y abundancia o libertad financiera es que la riqueza se mide por el dinero y bienes que posees, mientras que la abundancia o libertad financiera se mide en la en función del tiempo, el tiempo que puedes vivir sin trabajar. Mira qué interesante.
Concepto, sí.
Totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Gracias por tu comentario. Y yo le agregaría, fíjate, el tiempo en el que puedes vivir sin trabajar y que adicionalmente tengas activos
que te produzcan
dinero, O sea, y no es porque aborrezcamos el trabajo, ¿eh? También déjame decirle, esto es simple y sencillamente una manera diferente de pensar. Gracias, Oscar, y gracias por escucharnos. Y bien, mire, uno de los primeros puntos que nos menciona este señor Daniel Ali de Forbes España, dice, adopta la mentalidad del productor, pero fíjate, mentalidad del productor. Dice, debes de hacer grandes cambios de pensamiento para pasar de consumidor a productor. Que generalmente los que tenemos la mentalidad de empleados, tenemos una mentalidad de consumidor.
Claro.
O sea, porque utilizamos nuestro tiempo para obtener dinero trabajando, pero el dinero lo necesitamos no para la libertad financiera, como dice
sí, para Oscar, solventar tus gastos,
sino para solventar tus gastos. Y entonces entramos en ese aborigen que le llamo yo del consumismo,
la carrera de las ratas.
La carrera de las ratas, es correcto.
¿O quién se
como
llevó
diría
mi queso?
Robert Kiyosaki, sí.
El libro este, ese, que también está muy bueno, se lo recomiendo.
Exacto.
Fíjate, y aquí el adoptar la mentalidad del productor es de que pienses, o sea, que a la hora de poner o de hacer tu negocio o de actuar, que pienses en qué puedes dar tú a los que consumen.
Correcto.
¿Qué servicio puedes dar para que tú generes ese ingreso y no tanto como tú dices de ser el empleado que siempre es el que consume? ¿No?
Por eso,
¿por ahí va?
Sí, lo que estás diciendo, la meta del productor no es comer, la meta es alimentar a otras personas, pensando en que quieres poner un restaurante o una pizzería, como pone el ejemplo aquí. Mire, ya sea que estos productores hagan operaciones a corazón abierto, vendan libros o construyan rascacielos, han aprendido a crear productos y servicios que ayudan a los demás, que es lo que decías en un principio. Esa ya está hablando de una mentalidad de empresario, de negocio, de dueño de tu negocio. Esa es la manera en la que tienes que pensar.
Sí, y dueño de ti mismo, de cuánto quieres ganar.
Ah, claro, bueno, pues sí, tienes que determinar. Pero como dice Oscar, y me gustó lo que dice, o sea, es medir en tiempo. O sea, yo voy a crear una empresa que después de crearla y pasar todas las etapas importantes para que la empresa se consolide, ¿no?, que pueda trabajar sin mí, pero que la empresa siga trabajando por mí y que me siga dando ingresos a mí, la empresa, no yo trabajando para la empresa. Son dos conceptos diferentes.
¿Qué es la deriva a la que ahorita pues está muy en boga a través de internet, ¿no?
Uh-huh.
Sí, que subes tu catálogo y se empiezan a vender, nada más te llegan pedidos, tin, 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 y empiezas a mandar.
¿Cómo? ¿No? Tin, tin, tin,
tin, así tin, suena, tin, pues así suena la caja. 24 horas, 365 días al año en todo el mundo a través de internet. Bueno, y fíjate, otro punto, otra manera es conoce cuánto vales al día.
Bueno, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Cuánto puedes generar?
Sí, y la pregunta es, ¿qué haces todos los días para aumentar el valor de tu jornada laboral? Porque si haces, pon tú 10 llamadas de ventas al día, pues trata de aumentarlas. Si cuidas a un niño, pues trata de abrir una guardería. Y por supuesto, pues no trabajar, no por trabajar más, recortes la calidad de tus servicios, que eso también es muy importante. Y ese es un error que muchas veces cometen algunos empresarios, de que pues por querer abarcar más, sirven menos.
Ah, bueno, es que ahí viene otro de los conceptos que estoy leyendo en el libro este que les digo de la economía, que hay que aprender a determinar el precio. Y una cosa es el precio y otra cosa es el incentivo. O sea, una cosa es el precio, por ejemplo, el precio al que tú vendes tu producto en el mercado. Pero otra cosa es el incentivo de cuánto quieres tú ganar para fabricar ese producto, para ponerle ese precio, para venderlo en ese mercado y para que el mercado te acepte. ¿Qué incentivo necesitas tú? A lo mejor cuando empiezas el negocio, tu incentivo es, pues, como dice el punto este, yo quiero ganar 200 pesos o $200 diarios, porque estoy empezando. Pero eso tiene que ir creciendo, no te vas a quedar en esa cifra, y a lo mejor el precio de tu producto sigue siendo el mismo, ¿sí me explico? Pero tú tienes el incentivo de ganar más, de abarcar otros mercados, de crecer,
de generar más clientes,
de generar más,
etcétera, de darte a conocer más.
Fíjate, interesante este concepto. Voy a ver si encuentro un resumen del libro este que les digo, de este francés, porque la economía es lo que ha regido al mundo en mucho tiempo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Canción Left Hand. Esto es, esta canción apareció en el álbum The Crowded House en vivo, Special Edition Live Album Help Is Coming, que fue liberado en el 2015 como un sencillo de caridad para los refugiados sirios. All the Time, bueno, todo el tiempo, este Afterglow. Fue liberado Help Is Coming. Buena música, y qué bueno que este grupo australiano, bueno, es australiano neozelandés, Crowded House, pues haga estas presentaciones, por ejemplo, en el 2015 para recabar caridad para los refugiados de Siria. Esta canción la escribieron en 1985. Y fue liberada en 1996. Left Hand. Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Como siempre, tenemos buena música para usted. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre está pendiente de nosotros. Mire, ya me dijo hasta esclavo, ya me dijo que yo soy empleado y que tú eres mi jefa. Ver nomás todo lo que... Hay muchas cosas que no puedo decir, Juan Carlos. Todavía es horario de niños. Tú como niño bueno ya deberías de estar dormido. Es bueno saber su realidad. Pues sí. Gracias, Juan Carlos, por escucharnos. Un día de veras te vamos a invitar. Ahí te voy a hablar para que vengas al programa. Siempre ha sido divertido conversar contigo. Pero bueno, gracias también a usted que nos escucha. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale al aire, hace calor todavía. Súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos... mire, le voy a dar una recomendación. ¿Por qué no se va a desayunar a Ceiba del Estabay? Nosotros desayunamos ahí el martes.
Un buffet a la carta.
Qué rico. Mire, yo me comí unos huevitos rancheros.
Con su tortillita, frijolito jamoncito y el huevo estrellado.
No, qué delicia. La verdad
sí,
que
muy rico.
Muy buena.
Y los huevos rancheros. Yo pedí uno y uno. Uno ranchero y uno...
Motuleño.
Y también tienen un omelet de huevo con chaya, delicioso. El jugo de chaya también está muy rico porque lo hacen con naranja y chaya. Y bueno, este buffet a la carta cuesta solo 165 pesos y puede usted pedir todo lo que quiera, todas las veces del menú a su mesa, porque ahí se lo van a servir. Tienen también este plato de carnes frías, tienen las quesadillas que tú te comiste una.
Oh, cómo rica, no, muy rica la
quesadilla. También tienen el pan en el
delicioso
horneado,
el
recién salido del horno, ya que ahí tienen
el horno.
Ahí están horneando
de pan.
El
ahí
pan
está el panadero.
Y también las tortillitas recién hechas allí del comal, hechas a mano. Así que muy rico, la verdad, un lugar muy agradable, muy bonito para estar, con ventanales y un jardín precioso que se ve desde adentro del restaurante. Vale la pena ir, la experiencia. Y bueno, por supuesto, ellos están abiertos de martes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y por supuesto, a la hora de la comida, pues no se pierda ahí los platos yucatecos.
El mondongo.
El mondongo, el queso relleno. La cochinita, la longaniza de Valladolid, esa está riquísima. O también tienen estas parrilladas que pues escoges y tiene un poquito de todo para que usted no se vaya con el antojo de probar algo.
Ahí tiene usted, amigo, vaya a Ceiba del Estabay. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una montejo. Montejo bien fría.
Así
ya
es.
Hecha aquí en Cervecería Yucateca.
Así
para
es.
Que no ande. ¿Dónde está el restaurante? Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, 200 metros de la Glorieta de la Stabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar, restaurante Ceiba de la Stabay. Bueno, tenemos esta plática, esta conversación con usted sobre qué tenemos que hacer para incrementar nuestra riqueza. ¿Con qué cerramos, Laura? Nos quedan, creo, dos puntos.
Pues hay tres puntos. Pues aquí la recomendación también es de sacrificar todo, pero aquí se refiere más que nada que debes de ser capaz de manejar lo malo para recibir lo bueno, ¿no? Y bueno, también, pues, por ejemplo, cuando se refiere a estas sacrificar todo, pues de que inviertas en tu conocimiento, inviertas en tu preparación. Aquí nos pone un ejemplo muy, muy ameno, en donde dice pues que una mamá soltera prefiere no quiere gastar 200 pesos en un libro que probablemente le ayude a ganar 20 mil pesos extra. Y que muy cómodamente y muy felizmente se gasta estos 200 pesos en un videojuego para su hijo. Entonces, ahí es donde entra ese sacrificar, de cambiar lo tribal, digámoslo así, por algo que de alguna manera me va a permitir crecer, ser una mejor persona, y pues me abre la posibilidad de ganar más dinero, ¿no?
Yo creo que aquí es, mire, tiene que suceder dos cosas para que usted haga esos sacrificios, como dice Laura. Primero, mantenga en la mente el objetivo. O sea, por ejemplo, lo que pusiste del ejemplo. El objetivo de esta mamá sería ganar 20 mil pesos adicionales. Y entonces tengo que encontrar cómo, esa es mi meta. Y tengo que aprender, bueno, pues entonces mejor compro un libro que me va a enseñar cómo ganar 20 mil pesos mensuales más, en lugar de gastarme los 200 pesos
en un videojuego.
Pero hay que tener siempre en la mente la meta, porque si no tiene usted la meta de para qué va a ser el sacrificio, pues no significa nada para usted. Porque no tiene en la mente el objetivo para qué hacer el sacrificio. Mire, es como este señor Warren Buffett, escuchaba en la semana, él en una transacción de su fondo este de inversión Berkshire Hathaway, en un movimiento que hizo de acciones de algunos bancos, en un plumazo, este fondo de inversiones ganó 11 mil millones de dólares. Y el señor, cuando compró esas acciones, fue cuando la crisis, creo, del 2010. Y entonces él sacrificó en ese momento, y así lo vieron los inversionistas, sacrificó, no me acuerdo, 500 millones de dólares o 600 millones de dólares, sacrificó para comprar otras cosas, compró esas acciones que estaban de caída, de bancos que estaban quebrados. Y hoy, al 2017, esas acciones le redituaron 11 mil millones de dólares. Entonces hay que también saber y entender cuándo sacrificar para hacer esas transacciones, ¿no? Y ya está, Warren Buffett hace ese tipo de cosas porque tiene esa manera de pensar, aprendió a pensar de esa manera. Pues le dicen el oráculo de Omaha, o sea, él predice qué va a pasar con la bolsa, ¿no? Pero bueno, ¿qué más?
Solo haz actividades millonarias, pues es lo que acabas de decir, y usa tus talentos, o sea, que todos tenemos algún talento natural, y pues algunas personas tienen varios. Y pues aquí lo importante es utilizar estos talentos, porque muchas veces pues acostumbramos a desestimarlo y eso nos hace no hacer cosas que nos pudieran redituar de manera importante en nuestra vida profesional.
Fíjate qué interesante este punto, dice, solo haz actividades millonarias. Dice, una de las cosas que mata la riqueza de una persona más rápido es que ésta se quede en un lugar de pobreza. O sea, aquí...
Mentalmente hablando, ¿no?
Yo pienso que sí. Muchas veces los seres humanos se colocan a sí mismos en lugares llenos de gente pobre, ¿no?
Es así como que cuando te juntas con muchos que no son cultos.
Ignorantes, sí. Pero
no, lo
que pasa es que aquí hay algo. Hay mucha gente que se coloca como millonario porque nomás te apantalla. Hay muchos de esos. En cualquier lugar usted se lo va a encontrar. Es el fanfarrón, el que siempre habla, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Seguiremos con este
Recuerda
tema
que
en otra ocasión.
Que el artículo que platicamos siempre lo subimos a nuestra página y este programa queda grabado en nuestra página, así que visítela, www.formulaenlosnegocios.com.mx, y ya nos vamos. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios.